Pueblo a Pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Se crió del campillo a campo frío, de volar sin asoa, por más verde del...
Buenas noches, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestra gente, de nuestros pueblos, de nuestros poemas. Hoy tenemos aquí un ramillete de poetas que vienen a leernos sus poemas, pero antes de presentarlo, quiero que me hablen, sobre todo dos de ellas, Charo Gómez y Adelaida, porque hace unos días, que yo no pude estar, en el 1900 tuvieron una gala poética y me gustaría saber cómo salió aquello y cómo es presentarse allí y demás. Venga, Adelaida.
Bueno, pues la gala fue muy bonita. Por lo menos nos felicitaron mucha gente, ¿eh? O sea que yo no sé si sería de verdad o no, pero felicitarnos nos felicitaron. Yo fui la presentadora de las tres poetas y del pianista que estuvo tocando, que lo hizo maravillosamente, con una música melodiosa que a la gente le gustó mucho. Y yo pues dije de ellas lo que yo pienso de ellas. Y salieron muy satisfechas, porque eran cosas bonitas lo que dije de todas. De todas, cada una le dije lo que yo pensaba.
Bueno, muy bien.
Y entonces, bien. Pues muy bien, las presenté y me bajé abajo. Y yo ya las dejé a ellas de protagonistas arriba.
Arriba tú, abajo.
Yo me senté entre la gente.
No, pero si tú eres buena. Tú lo haces muy bien cuando quieres.
Bueno, pero yo quise ser así. Digo, la voy a dejar porque si no vamos a estar allí muy con el piano que tenía puesto y todo allí, casi no cabíamos. Nada.
Es que
yo presenté y me bajé.
Es que el 1900 es muy pequeñito. Es muy pequeño. Hay que... Creo que se llama Antonio, ¿no?
Sí, Antonio.
Hay que felicitarlo porque indudablemente da cultura allí. Sí. Y
el único sitio. Pero la verdad es que lo tiene muy bonito. A mí me gusta mucho.
Sí, sí.
Porque está con los libros, con todo lo que tiene. A mí me encanta el 1900.
Pero es que cuando entran 10 personas ya no caben más.
Sí, eso sí.
Allí no es
muy pequeño.
Arriba, bueno, arriba si intervienen más, tienen que ir subiendo y bajando,
¿Y tú cómo te sentiste? Porque tú eres... Bueno, es que tú eres una artista ya, ¿no? Dentro de nada.
Da gusto venir aquí. Voy a venir más veces.
Los Goya ya para ti...
Se me están quedando pequeños.
Te van a quedar pequeños.
Bueno, pues yo corroboro lo que ha dicho Adelaida, porque la verdad es que en principio éramos tres, y las tres, y era un recital,
bueno,
de variopinto.
El nombre de las otras dos,
sí, ahora lo voy a decir, claro que sí. Inés Díaz Rengel y Carmen Vázquez, y yo, Charo Gómez. Y ahora pues era un poco variopinto, no le pusimos un título ni eran poesía de un tema solo, sino cada una fue hilvanando hilvanando Otoño, me parece a mí que era. Y bueno.
Poemas
de otoño. Y bueno, y yo lo puse, hablando de mí, lo puse muy varios. Lo puse. Hablé de Federico García Lorca, uno de Federico, otro de una niña que. Yo escribí uno que. Una niña que él. Que estaba situada en la dana que hemos sufrido hace poco, luego cuidando a otra que yo he cuidado a personas mayores, y bueno, y de amor, pues dije mucha, porque a mí escribir la poesía de amor es la más bonita. Y Adelaida nos presentó de una forma que fue digna de elogio, porque, bueno, desde luego nos conoce. Y a cada una nos dio todo lo que verdaderamente ella sentía, y que nosotros somos así, quedamos encantadas. Y el pianista fue maravilloso, Manuel lo sabe también, que ya otro lo tuvimos con Manuel, se llama Francisco Camuña, y bueno, pues la gente se quedó encantada con su música.
A mí hubo mucha gente, de las que luego ya cuando terminamos, que me vinieron a felicitar, y dijeron eso, dice... Es que ha resultado todo precioso, porque el pianista, dice, aquí hace poco estuvimos en otro recital donde tocaron la guitarra y aquello sonaba más que las voces, aquello era un desconcierto. Dice, y esto ha ido tan suavito, el piano va acompañando, muy melodioso, la verdad que resultó bonito.
Muy bien, pues nada, muchas gracias. Manuel no nos trae hoy libro ninguno, sino que nos trae lo que es un recital, digamos, de poesías del otoño, ¿no?
Sí, Antonio, buenas tardes, queridos oyentes. Esta vez no traigo mi libro porque no se puede publicar tanto. Y perdonen ustedes la vanagloria. Pero sí, ante tu petición de asistencia, pues he preparado un pequeño recital, que claro, no voy a leer ni mucho menos todos los poemas. Y como estamos en otoño, ha dado también la coincidencia de que he estado recitando por muchos pueblos de Huelva la temática del otoño, pues tenía material de sobra que he tenido hasta que refundir y reestructurar. Y aquí están mis poemas con la temática o la unívoca temática del otoño.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por Charo Torrejón, que he de dar las gracias porque más de una vez he intentado entrarla, siempre tiene alguna cosilla. Hoy parece que la hemos cogido, que está medio regular. Ella viene con la ayuda del marido.
Sí, yo disfruto viniendo y la verdad que hago ese esfuerzo porque me merece la pena. Lo que pasa es que siempre estoy pasucha.
Siempre está. Bueno, pero hoy estamos bien. Hoy estás bien, ¿no?
Sí, sí.
Y aquí tenemos a nuestra vecina, Marisa Blandón, que nunca nos falla, indudablemente, que tengo que agradecerle que uno de los libros que publicaré, no sé cuándo, ella lo está, digamos, corrigiendo, porque yo, es decir, yo tengo muchísimos libros. Yo puedo ahora mismo editar 25 o 30 libros, ¿vale? No sé si merecerán la pena o no lo merecerán, pero por lo menos escritos están. Y lo que ocurre es que yo, cuando me da la pica por escribir poesía, yo las escribo en el ordenador, ¡pum!, termino y se acabó. Y después no las vuelvo a leer. Yo me pongo a leer a lo mejor ahora unas poesías, digo, esta, las que le he puesto la fecha, digo, ay, pues esta es de hace 6 años, y esta no tiene fecha, pues entonces tiene que pasar de 10 o 15 años para atrás, pero no la rectifico. Y después, pues, me pasa eso, que donde debe de ir una coma, pues no va la coma, y donde va un punto no lo he puesto.
Eso es normal.
Y ella, pues, me lo está corrigiendo un poquito. Bueno, dicho esto, vamos a escuchar algunas poesías. Entonces yo me gustaría que fuese precisamente Charo Torrejón, que además de escribir, tiene unas canciones preciosas y creo que ha colaborado también con algunas cosas, ¿no?
Yo las canciones que estoy haciendo ahora las estoy poniendo por la inteligencia artificial y me están saliendo, porque son canciones. Yo tengo un libro con más de 200 canciones y otro libro solamente de flamenco. Entonces la estoy metiendo, eso es muy difícil porque la inteligencia artificial no sabe de flamenco, pero lo que son canciones que tienen su estribillo y tienen su estrofa, yo eso la estoy poniendo. Vienen mucho escrito en inglés, tengo que estar al lado porque ahora en el colegio antiguamente no se daba inglés, entonces tengo que ir buscando y traduciendo, pero la verdad que me están saliendo. La que yo no me gusta la música que le ponen, pues yo la meto otra vez y ya está. Y claro, me sale otra. Cuando hay una que me gusta, ya la dejo.
Bueno, a ver si me enseña eso.
Pues está ahí dispuesta.
No tengo
Bueno, pues yo, con el permiso de ustedes, venga, voy a leer este Ahora que estamos solos, que casi me lo sé de memoria, como me ha operado de catarata y no veo muy bien.
Yo creo que ahora veías más.
No, al revés, no, veo doble. No. Bueno, pues se llama eso, Ahora que estamos solos. Y dice así. Fuera es otoño, también en nuestras vidas. Ahora que estamos solos, la casa se nos hizo grande. Solo de vez en cuando se llena nuestro patio de juegos, risas y besos. Ya sabes cómo me afecta la soledad. Por eso, cuando me ves triste, merodeas por la casa y como un delincuente vienes a robarme un beso. Cálida y mutua entrega, con la mirada me pides más y más amor. Sabes que lo tienes, mas ¿qué le vamos a hacer? Si de vez en cuando me viste mis pensamientos y las sombras de ausencia y nostalgia que traicionan y asaltan mis pensamientos, y con tu ayuda trato de recuperar la alegría que me caracteriza y se vuelva a llenar mi casa de canciones mientras continúo mi faena. No, nunca me has escrito ningún poema, mas tus ojos humedecen cuando lees los míos. Por la ventana miro el huertecillo, es otoño, y con este calor hasta el pesebreal anda confundido y nos ofrece sus tardías flores blancas. todo lo que quiero lo tengo en ti, ahora que estamos solos.
Muy bien, muy bonita. Ya sabemos a quién va dedicada, ¿no?
Sí. No hay que preguntar. Se llama.
Bueno, Marisa, ¿tú qué me traes por ahí?
Yo te voy a leer un poema de este libro.
No. Tú lees de lo que tú quieras.
Se llama Disfrutar de la Gloria. Es del libro Flores de Andévalo. La sierra es olor. El perfume de la jara. El pasear por los campos agarrados a una vara. Tener el cielo en tus manos. Respirar el aire puro. Mirar cómo corre el agua por esos campos tan rudos. Es recrearte la vista por tierras andevaleñas. Y también mirar los bosques desde sus preciosas peñas. Las sombras del eucalipto esperando su limpieza. Y esos pinos con sus piñas que dan al campo grandeza. Escuchar ladrar los perros al pasar por un cortijo. Y ver cabras y chipitos, algunos con sus vertijos. El andévalo y la sierra se pasean de la mano. La sierra viste de verde, el andévalo es secano. Ambos aguardan las aguas que quieren mandar los cielos. Y esperan la primavera que le adornará su suelo. Y darán a oler sus flores con sus olores profundos. Y llenará de colores caminos de todo el mundo. Pasear por nuestros campos es soñar con nuevos cielos, es disfrutar de la gloria y con los pies en el suelo. Hay que escaparse y venir a impregnarse de su luz. Aquí el sol es diferente y abre sus brazos en cruz. Es diferente el sonido que hace el agua del barranco, y hasta distinto el color del agua de muchos charcos. El aire de nuestros campos purifica los pulmones y cura melancolías sin que se sepa sus razones.
Muy bien, muchas gracias.
Qué bonito.
Estupendo. Vamos a seguir la ruta por aquí. Y aquí mi amiga Adelaida, como siempre, se trae el móvil.
Sí, lo tengo aquí mucho. Pero tengo también dos libros por si acaso se alarga. Y no tengo bastante aquí en el móvil. Que no creo.
Venga, ¿qué nos vas a leer?
Bueno, pues mira, como estamos en otoño, pues voy a leer una del otoño. Y lo titulo El otoño y mis recuerdos. Como podéis imaginar, mis recuerdos desde que yo era pequeña y en mi tierra. Así es que ya os podéis ir imaginando cómo es el poema en aquellos tiempos.
Ya me lo imagino.
Y dice, en los primeros días de otoño, los gañanes se preparan para una larga sementera. Las mieses serán derramadas sobre la tierra y con las primeras lluvias y un tibio sol germinará una nueva vida. Los campos se cubrirán de un tímido verdor que poco a poco se irán transformando en doradas espigas. Las golondrinas emprenderán el vuelo hacia lugares más cálidos y los árboles, impacientes por desprenderse de sus viejas hojas, nos mostrarán un colorido desfile de ocres y rojizos. Los gorriones en los mesinales esperan impacientes que pase la lluvia. La noche cerrará el jardín y dará paso a un frío invierno cargado de prisas por mostrarnos su valía. Segundo, echada en la hamaca bajo la vieja parra que eclisa la altivez del cielo, escucho entre susurros el libar de las abejas que intentan acabar con el jugo de las uvas antes que el lagar las transforme. Pronto la llovizna y el sol copularán con la tierra y las nuevas semillas llamarán a la vida. Por unos segundos renace en mí la esperanza. El nuevo otoño arrancará toda la ponzoña acumulada en el tren de la ciencia y el viejo viñador seguirá componiendo sueños con sus rudas manos. Tercero, a veces me siento como arado sin yunta, como río sin peces, como noche sin grillos, como cielo sin estrellas. La melancolía me puede y me arrastra sin remedio hacia días de vendimia, lagares, graneros llenos de miese, sueños pasados y arrullos de tórtola, prodigio y quimera de los días otoñales. Y ya el último. Se cubrió el cielo de doradas nubes y el sol desciende perezoso sobre los altos edificios de una ciudad que no quiere salir de las sábanas. El suelo es una alfombra de secas hojas danzarinas que van y vienen pintando de colores las empedradas calles. Las nubes pardas asoman preñadas de protagonismo y se van sin dejarnos la tan deseada lluvia. Jirones de verano se enfrían sobre los tejados que se niegan a dar paso a un tímido otoño cargado de indolencia.
Muy bien, estupendo.
Manuel, qué envidia nos da, ¿verdad? ¿Cómo lee el móvil con esa letra tan pequeña? Y mira el papel, las notas de Manuel, lo grande que tienen las letras. ¡Qué envidia!
Tiene sus letras, ¿verdad? Eso, querido director, son caprichos poéticos.
A ver, Aida, ¿tú pasas la fiesta aquí o te vas para allá para Extremadura?
No, las paso aquí. Antes me iba, encendía mi chimenea y me lo pasaba allí, pero ya no. Ya hace mucho frío, en Extremadura hace mucho frío.
Anda, ya,
y ya mis hijos están aquí y ya no quieren ir.
Eso nos pasa a todos.
Que si no, yo antes no me la perdía, iba siempre. Bueno, estupendo. Pero bueno, la vida es así.
Bueno, Charo Gómez.
Bueno, pues ellos dos vienen preparados para el otoño. Charo viene su amor. Yo no, yo soy muy protestona. Yo escribo mucho de protesta. Y así, y ahí voy. No sé, tengo aquí dos que bueno, que no sé cuál. Inevitable canto o Déjame ser.
Esa misma, Charo, que son muy bonitas. Son bonitas las dos.
Ya las conozco.
Solo una, Charo, no abuses.
No, que ya he dicho una que es muy larga. Yo tengo que leer estas dos. Bueno, esta se titula Déjame ser. Déjame ser la mujer que siempre fui. Esa que se atreve a vivir mil vidas paralelas, sentirme dichosa acariciando una vida exenta de rencor, pura utopía. Déjame ser la que cuando asomé la cabeza entre las piernas de mi madre ya traía consigo ese gen que se germinó en su vientre a través del cordón umbilical, sin percatarme que traía un destino invisible. Déjame ser la que, llegado el momento, cuidó de los frutos de su huerto, flaqueando ante temporales, a tiempos de sequía. La madre tierra me iluminó para verlo florecer. Déjame ser la que disfrute de un amor sin límites, la que da todo requiriendo lo mismo: amor de mujer, amor de madre, amor de hermana, de hija, de amiga, porque no hay nada más hermoso que dar un impulso de amor a quien lo pide a gritos y ha tropezado con un mundo sordo. Déjame ser.
Muy bien.
Feliz. Digo la otra seguida, que Manuel me deja.
Bueno, sí.
Venga, que ya, esta también es cortita, como le toca a Manuel, y ya yo no leo más. Esta la escribí hace un tiempo en mi tertulia de Nuevo Horizonte y me trae a mí muchos recuerdos. Y se llama Inevitable canto. Esta es más de protesta. Al amanecer, mi almohada revoltosa me acaricia la espalda. Es un toque mágico. El alba va asomando, pidiendo paso, para alumbrarnos a todos, y todo se ilumina. A gusto con la vida ha sido siempre mi lema, y no siempre me trató bien. Como regalo, mis padres me dotaron de esta alegría que me acompaña, que a veces esconde una rebeldía inevitable. Y canto. Siempre hay una canción que hago mía, y me surge la pregunta: ¿por qué canto? Si la existente injusticia me entristece el alma, si mis sentimientos se rebelan ante tanto niño perdido entre guerras crueles, solo ayudados por personas que exponen sus vidas ofreciéndoles cuidados y aliento. Y me asalta mi yo salvaje cuando bancos y multinacionales ofrecen con descaro el balance de sus dividendos. Afortunadamente, nuestra mente versátil nos envía mensajes, nos hace reaccionar e intentar cantar. Cantar por ese bebé que viene a la vida, por el trabajo abnegado de científicos que, luchando con recorte o zancadilla, hacen avances en medicina. Y enciendo una vela desde mi paz interior. Lo hacemos todos en señal de protesta, porque seguimos creyendo en la bondad de las personas, por ese sol que nos alumbra cada mañana, porque somos militantes de la poesía y no queremos que la palabra y la música se hagan cenizas.
Muy bien, estupendo. Muy bonito. La guerra no hay un Dios que la termine, ¿eh? No. Esto, yo desde que tengo uso de razón siempre ha habido una guerra. Sí. Nunca hemos tenido nada. Una década
la,
que...
La paz no existe, la paz no. Completa.
Nunca, nunca, nunca. Bueno, pues vamos con Manuel. Con el otoño...
¿Otoño?
Otoño cultural. Bueno, cuando se poemiza el otoño, cuando se habla del otoño, hay tantos elementos, tantos factores que convergen en el sentir del poeta que no se puede obviar, aunque es un tema muy trillado, la sacrosanta lluvia. Vamos a hablar de la lluvia. Mensajera y mendiga, y yo la veo de esta manera un poco peculiar. Esta lluvia no tiene alma, noche donde morirse. Se la ve caminar destituida, como el deambular cansado de un mendigo, con las rótulas quebradas, pisando arenas de su propia lejanía. No tiene alma donde fundirse, solo palabras de vanas glorias que disuelven la tez del viejo musgo y no sirven para contar la inútil fundación de sus viajes. La lluvia sin relatos no comprende que viene del pasado. Yo la veo caminar sobre el silencio de las piedras, deslizarse buscando el eco de una luz almacenada en un rincón oscuro de otra alma. A nadie le pregunta, no se atreve, perdida en el enigma de otros pasos. Es verdad que me parece una mendiga, ni amor ni hostilidad, y sin embargo, esta lluvia que vierte el cielo tiene la sensación de haber estado otras veces aquí, de que conoce horas muertas poderosas, ciudades que no tienen corazón, noche donde caerse.
Muy bien, perfecto. Muy bien. Además, Manuel, es que la sabe decirla, ¿eh? Yo te debo eso y me la cargo. Pero él sabe decirle. No, es que tiene una poesía difícil de leerla.
Es poeta de nacimiento.
Sí, sí. Pero eso es un tú lo has leído alguna vez y me ha gustado cómo la lees, ¿sí? Pero yo no soy capaz, cada uno tiene un don y el mío no es desde luego ese. Así que, bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir con Charo Torrejón.
Bueno, mira.
Que si quieres cantar, puedes cantar, ¿eh?
Yo no canto, no quiero. Esta yo lo titulo La barquilla del amor. No es de amor, es más bien al revés. Cuando veo que se separa una pareja que se quieren tanto y después con el tiempo amor se acaba,
mira,
me da mucha pena.
Yo tenía una clienta y me decía, Antonio, fíjate, esta pareja que viene aquí, si a mí me enamora porque van siempre como dos tortolitos. A donde quiera que van juntos, van besándose, van todos. Hasta que un día me dice, pues los tortolitos se han separado. Así que sí. Muchas veces,
claro.
Eso que sí, parece sí. Que va a durar toda la vida, no dura.
No dura. Pues nosotros estamos juntos de la guardería. La barquilla del amor. En la frágil barquilla del amor embarcaron dos amantes solitarios para hacer del amor su letanía. ¿Tú me quieres? Vida mía, yo te amo. Y llenaron la barquilla de suspiros, de caricia, besos apasionados, alumbrados por la luna y las estrellas, sobre rosa fue la barca navegando. Los días fueron pasando por sus manos lentamente, como cuentas de un rosario, la barquilla se llenara de suspiros, de quejidos y suspiros solitarios. El sabor de las lágrimas se unía al mar donde ambos navegaron. Nubes negras ocurrieron el horizonte, sopló el viento y las olas se encresparon. Y las rosas le clavaron sus espinas, desangrando aquel amor desesperado. Y la barquilla, con su carga de amargura, en la arena de la playa se ha quedado. Y otro nombre lleva hoy en su costado. Ya no sirve el que tuvo tantos años. Le han cambiado la bandera del amor y hoy se llama la barquilla del engaño. Los amantes se quedaron sin las rosas, sin te quiero, letanías ni rosarios. Se han marchado cada cual por su camino como sombras, tristemente solitarios.
Muy bien, bonito, muy triste, bonito. Pero muy bien. Marisa está haciendo como si estuviéramos
ahí. Porque no quiero hacer ruido.
Ahí en
la tertulia.
En la tertulia. Si necesita hacer ruido, lo hace, no te preocupes. Pero me ha hecho gracia porque ha empezado con la mano. Es que
la costumbre,
Juan,
estamos lesionados.
Nosotros leemos ahí en la universidad y en un aula donde al lado están los chavales estudiando y por el otro lado también nos han dejado un aula. Y claro, cuando hay cosas que hay que reírse o que hay que aplaudir, pues allí se hace como los mudos, así, tiqui, tiqui, tiqui.
Así, levantamos las manos así.
Para no molestar a los que están estudiando.
No, pero a mí me gusta que...
Y a mí,
que se exprese. Si tienes que decir, oye, que está muy bien, que se diga.
Así, frío.
Sí, sí, sí.
Bueno,
muy triste, ¿verdad?
No hay emoción.
¿Qué nos vas a leer?
Pues os voy a leer... Esto fue un día que estuve por la sierra y yo le llamo óleo vivo, porque fue como una pintura de lo que vi. El sol, en su cenit, era dueño del cielo. Los cuervos planeaban en lo alto. Apenas cantaban los pájaros. Solo alguna alondra acompañaba el cantar del arroyo que sonaba tras la jara. Las sombras eran los pies rechonchos de las encinas. Caminábamos agostados como las espigas y era un mediodía de octubre. Las encinas coronaban los montes. Los últimos rayos de sol pintaban de amarillo sus copas en un beso de despedida. El astro se ocultaba en el horizonte y dejaba sombras alargadas sobre el pasto verde de primavera, sombras que le daban falta sensación de esbeltez a las rechonchas encinas. Las flores de la jara daban una pincelada de nieve al paisaje. El día terminaba y los ecos se quedaban dormidos.
Muy bien.
Bonita, Marisa.
Porque tú estuviste en la sierra, ¿en qué pueblo era?
Era en la Canaleja, sí. En el monasterio.
Qué bonita la
Canaleja. Una ardeita, porque ese no es pueblo, es Ardea.
Una ardeita. Sí, pero esto fue un día que fui a la sierra.
Vamos, que no iba
a pasar el día y a la vuelta.
Que no ibas en barco.
Ese... No, allí no se iba
en barco. No ibas en barco, vale.
¿Puedo leer ahora un soneto sobre el mar?
¿O vamos a seguir?
Otra vuelta.
Bueno,
es muy cortito.
Venga, léelo, venga.
Comienzo.
Perdona,
Adelaida. Nada, cuando termine.
Siempre grandioso, el mar tan inmenso, ya en calma, ya embravecido, cautiva, gris plomizo, o malva, o verde oliva, con reflejos dorados o azul intenso. Sentada frente a él, yo siempre pienso, contemplando una ola que llega altiva y luego se desvanece pasiva en la orilla, en un brutal descenso. Vaivenes en el mar que sube y baja, igual que los bandazos de la vida y la suerte jugando en la baraja. No importa cómo sea la caída, después de que una ola en la orilla se aja, en lontananza viene otra crecida.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, Adelaida. Ahora, el libro se llama...
Bueno, pues este libro se llama Mucho que contar.
Que también
es una antología.
Sí, de allí del grupo.
Estábamos... No, el grupo lo ha hecho el nombre después de yo tener este libro publicado. Este está publicado desde el 8.
Ah.
Lleva ya unos años.
Y del monte, ¿no? Del monte.
Estamos allí cuatro y nos lo publicaron, somos cuatro nada más. Y entonces, fíjate los años que tiene.
Sí, ¿no? Y además está muy bien adornado, ¿eh?
Sí, está muy, es un libro muy bien hecho, mira la letra, muy bien puesta, o sea, está un libro muy bien hecho, se esmeró el monte. Sí. Este no lo publicó el monte, y éramos cuatro autoras. Adelaida Hidalgo, Ángela María Fonseca, Martín Fonseca, María López López y Soledad Manso Vicente, las cuatro eran las que estábamos allí y son lo publicó a las cuatro.
Pues estupendo.
Y bueno, hoy me ha dado por recordar este poema, digo, voy a leerlo hoy. Este es un poco triste porque está hecho a la soledad del anciano, los ancianos que se encuentran solos en sus casas y nunca hablarán mal de sus hijos, siempre los esperan con esa delicadeza.
Lleva razón.
Pues así, así, de eso va. Pues se titula Soledad. Desde la ventana de sus recuerdos ve pasar el tiempo inexorablemente. Niñez, juegos, matrimonio, pasión, hijos, desvelos, nietos, ternura. Todo pasa tan deprisa. Grita desesperada: tiempo, detente, para en la ventana de mis días. ¿No ves que espero a mis hijos? Trabajan, no me olvidan. Tiempo, no corras. Mis nietos, a los que llevé al colegio y más tarde recogía, colmándolos de cariño. Me quieren mucho. No les queda tiempo. Trabajan, estudian. La vida es competitiva. Tiempo, no corras, no me lleves tan deprisa. Detente ante mi ventana. ¿No ves que quiero verlos? Y vendrán, ellos vendrán cualquier día.
Pues sí. Y muchos abuelos se quedan, esperando toda la vida.
Claro que sí.
¿Qué le vamos a hacer?
Charo. Bueno, pues eso ha sido.
No, que voy a mirar, mientras tú mientras, que voy a mirar. Quiero leer una de amor.
Cuando se escribe sobre el otoño o del otoño, no se puede olvidar una fecha significativa al máximo, sobre todo en la cultura occidental, que es el 1 de noviembre. El 1 de noviembre nos recuerda a nuestro pasado y a nuestros antepasados. Y yo este año pues he querido reflejado así en uno de esos recitales poéticos que he dado por los pueblos. Y se titula precisamente...
Perdóname, ¿en qué pueblo has estado recitando? Porque...
Es que no quiero, porque se me olvida alguno y se puede molestar a alguien.
No, hombre, no se van a enfadar.
Déjalo, déjalo. San Bartolomé de la Torre ha sido el último.
Sí.
Se titula, como decía, 1 de noviembre. No hay más soledad que la del cementerio solo. Tumbas rellenadas de huesos sin sonido. La lentitud del polvo acumulándose en la vertiente seca, pobre, de un río dormido. Los corazones colgados del espacio y tiempo que muere en el olvido. Hay ojos que se quejan del vacío. Hay perros que ladran por el frío. Hay trompetas oxidadas sin sonido. Cada año que me asomo a este noviembre, veo a Becker, Rosalía y a otros tristes que zarpando en buques viejos de corsarios, patapalo, espadas rotas, sin banderas, van buscando los abrazos de la muerte, sin recortes, los tesoros, los amores y sus naufragios. Y me pregunto si es presagio en lo que vivo. Para entender que la muerte es la más fiel, es amante que nunca engaña, que recuerda en la paciencia que la vida y la existencia son efímeras y sin lisonjas, un dibujo de un solo trazo, un jardín con pocas flores, una noche de muchas horas, un camino de eterno andar y una voz que nunca calla, pues es la muerte la que me habla con la verdad en las palabras. Carpe diem, cada mañana.
Muy bien, muy triste, ¿eh? Sí. Pero es verdad. Sí,
pero aquí podemos hacer ruido, ¿eh? Sí.
Bueno, la podía haber dicho antes que podíamos aplaudir. Bueno,
pues venga.
Nos gusta a todos nuestros compañeros. Bueno, pues yo voy a recitar esto de uno que tengo. Yo soy muy intimista escribiendo y bueno, se llama La mujer que habita en mí. Si mi venida al mundo hubiera ocurrido más tarde, si mi querida madre no hubiera sido tan sumisa, si la educación de entonces hubiera permitido a las niñas ser mentalmente fuertes, la mujer que habita en mí habría empezado una lucha para no sentir la impotencia relativa a mi sexo. Ahora, la mujer que habita en mí hace balance de una vida. Después de librar mil batallas, vivir mil sensaciones, exploro una etapa de mi vida dirigida a una recta final. Y la mujer que habita en mí se niega a aceptarlo. Me levanto, es lunes. Por la tarde es casi viernes. El tiempo está de mi lado. Recibo clases de teatro, me nutro de poesía, disfruto de la lectura, aprendo, absorbo y alimento mi yo cultural, que en su momento me fue negado. En ello me acompaña el amor y la alegría.
Muy bien.
Aplausos.
Juan, a ver si me lo vas a enseñar y cuando estemos en la universidad
nos equivocamos.
Y nos echan de la universidad.
Y nosotros decimos,
un cuartillo, podéis hacer lo que queráis.
Nosotros decimos, nos lo ha dicho Juan.
¿Tiene problema?
No, lo que pasa es que en el cuartillo ese no cabe nada más que 8 o 10.
Bueno, 8 o 10 podemos hacer una selección, ¿eh?
No, pero si hace selección y nos quedamos fuera, ¿qué?
No, si la hacemos nosotros, no. Mira lo que estamos aquí.
Pero lo ha enchufado.
Bueno, no, hay muy buena gente.
Sí, es cierto.
Fíjate que yo tengo ganas de traer a la... Es que no sé, pobrecita, digo la morenita porque no sé...
¿Yuri?
Yuri, esa.
Yuri, mi vecina. Yo a mí mismo lo hacemos otro día. Y yo, el otro día se lo dije. Ser. Digo, Yuri, tenemos que reunirnos para dar un recital también nosotras.
Sí, ella vendrá.
Sí, claro. Vendrá. Yo se lo voy
tampoco enfada ella. No sé si llevan razón o sí, no lo llevan. Pero bueno.
Sí, muy buena.
Charo.
Bueno, pues
Charo
yo...
Torrejón, porque no, sí. Como tengo aquí la Charo repetida.
Pues mira, ya Manuel ha hablado de Rosalía de Castro y me ha venido y la he buscado. Se llama Compañera de Sueños. Siempre me ha gustado a mí los poemas de Rosalía. Cuando la descubrí, no solamente me interesé por ella, por como escritora, sino su vida. Siempre me llamó mucho la atención.
Que fue muy triste, por cierto.
Fue muy triste, perdió sus hijos, todo. Pero me he visto muchas veces, no en esa parte reflejada, sino que yo pienso que lejos de mi tierra, como usted ya se ausentó de Galicia, pues la morriña, esa osadez que tenía ella por su tierra. Y se llama así, Compañera de Sueño. ¿Qué tienes, Rosalía, que me fascinas? ¿Por qué me vibra el alma con tus cantares? Si en mi vida no siento melancolías, ¿por qué me vuelve el eco de tus cantares, de tus pesares? Galopa por mis venas igual al tuyo el amor por la tierra de mis mayores. Si me ausentara de ella me embargaría la tristeza de no ver su luz, sus flores, sus playas tan serenas, sus verdes pinos, sus aromas floridos en primavera. Es esta Andalucía que encierra duende la que llenará siempre mi vida entera. ¿Por qué, con la distancia que nos separa en tiempo y en espacio, me siento unida por las firmes cadenas del sentimiento a tus metas y sueños tan compartidas? ¿Por qué, quizás sea mi alma de golondrina y vuele junto a la tuya de ruiseñor, surcando el aire fresco de tu Galicia, con la que sueño a veces con su verdor?
Muy bien, estupendo. Bueno, Marisa.
A ver si encuentro la que tenía aquí.
A ver si encuentro la que tenía allí.
Porque se me ha ido.
Es que para Moby tiene que ser Adelaida, ¿eh?
Adelaida.
Sí, porque...
Es la maestra.
Pero es que a mí se me pierde, yo lo tenía aquí y ya he perdido. Sí.
Mira, como dice el fandango, yo tenía un guitarrucho que me lo rompió mi abuela, ¿no? Si no me lo hubiera roto, todavía lo tuviera.
Pues como no lo encuentro, leo este.
Ya está.
Están viendo los
niños. Poema, tiene de todo.
Esto es una adivinanza que le hice a los críos en el colegio. Una piña de engarzados rubíes se muestra ante mis ojos, brillantes lágrimas rojas en su lecho de oro. Derraman en mi boca cuando las muerdo su dulce jugo. Me apena deshacer esas joyas, pero son tan deliciosas las granadas.
Claro. Ya.
Hoy he probado el otoño.
Claro. Muy bien, muy cortito, pero bien. Bueno, lee otro, ¿no? Por aquí, muy cortito ese.
Bueno, pues aquí tengo. ¿Os acordáis del día que os hablé de que la poesía podía estar no escrita?
Sí.
Pero aquí tengo, esto es una prosa poética, se llama El niño poeta. Aquel día hacía un poco de viento, no muy fuerte, pero superior a la brisa. Observé a Francisco, un niño de 4 años con la piel muy blanca y llena de pecas, el pelo ensortijado y unos grandes ojos azules, que tumbado en el suelo y sujetándose su carita regordeta con las manos, sonreía absorto. ¿Qué piensas?, le pregunté. Ven, maestra, tiéndete aquí conmigo. me tendí a su lado. Entonces podía, rondaba la veintena. Y me dijo, mira, parece el mar. Y efectivamente, las copiosas espigas que crecen entre los pinos en primavera, con las rachas de viento, formaban unas ondas que, acompañadas de su color verde grisáceo, eran un calco del mar. Entendí por qué la paloma de Alberti se equivocaba. Francisco aún no sabía escribir, pero llevaba la poesía dentro.
Sí, muy bonito.
Muy bonito, muy bonito.
Mira, mi amigo, el que hizo la presentación el otro día en el Gran Teatro, y además el que habla cuando empieza el programa, editó un libro ahí en el Cerro y también tenía poesía de escribir así. Que el niño no sabe escribir, pero sí que decía cosas y después se las copiaban. Y sí, te dicen cosas que son, te dicen verdades. Y en el Colegio Salesiano, yo me llevé muchos años la APA del Colegio Salesiano, veintitantos años me parece que fueron. Y hacíamos concursos de fotografía. Le damos, cogíamos dos coches, cuando en los coches se podía meter 10 o 12 niños no pasaba nada, ¿no? Ahora ya cualquiera te multan antes de salir. Bueno, pues se metía en un coche un montón de niños, todos los que cabían, cada uno con una maquinita de fotografía, de esas que eran el carrete, de 12 o de... Y lo llevábamos a la Rábida, o lo llevábamos por ahí al puente del Río Tinto, que todavía estaba con aquellos barcos allí podridos y demás. Todos tenían que hacer fotografía, solamente se le exigía que tenía que hacerle una al grupo sin extraer, claro está. Y después, pues, un jurado, sin saber de qué niño era, se decía, pues mira, el primer premio para este, segundo para este y tercero para este. Y hacían fotografías donde nosotros no se nos hubiera ocurrido hacerlo. Recuerdo que una de ellas era en una barca toda podrida, ahí en el Tinto, con el agua salada, y donde van estos monos. Le hicieron una fotografía a la barca y quedó una fotografía preciosa con una barca podrida. Es decir, que ellos veían la belleza en aquella barca y los mayores no la veíamos, más que estábamos viendo una barca podrida que ya la podía haber quitado el ayuntamiento de allí. Pues no. Ellos sí, vieron la...
Yo le tengo un poema a una barca podrida, también, lo que pasa es que no lo tengo.
A una aquí. Que vimos ahí en el muelle Tinto.
Una barca abandonada.
Lo tengo también.
Bueno, venga, todavía nos quedan unos 6 minutillos.
Bueno, pues entonces vamos a ver. Tengo aquí este libro. Se publicó, ¿te acuerdas, Charo?
Sí,
Charo,
que no lo publicaron en Argentina.
Lo publicaron en Argentina. Y tenemos poetas españoles de todos los sitios de España.
Yo tengo,
¿eh?,
de Argentina tres.
Y de allí también, de aquellas tierras. O sea que está mezclado,
sí, ya...
España con Hispanoamérica.
Pues fíjate que tuvimos aquí a nosotros los del Otoño Cultural, un tal Alejandro que tocaba música y demás, y después los... La otra tiene unos nombres un tanto raros, yo a mí ahora mismo no recuerdo, tengo que mirarlo. Bueno, pues el otro día puse yo, que además Juan también se lo puse, que iba a editar un libro ahora para el día 15, ¿sí?, que por cierto hace una hora me ha llamado y por problemas en el ayuntamiento se deja para enero, para el día 12 de enero. Bueno, pues ese lo puse y me ha pedido un libro desde México, está en México. Y digo, pues tú no te preocupes, dicen, tú me lo mandas, lo que quiera que sea, porque el libro este, lo que se saque de los donativos que den, van a ir a la escuela de niños de allí del colegio y van a leer niños los poemas, ¿no? Y digo, bueno, el primer libro que he vendido va para México.
Buena iniciativa.
Ha cruzado el charco.
No, hombre, no le voy a decir que me mande los 5 euros, ¿no?
Claro. Bueno, pues este... Yo tengo aquí dos que son muy cortitos, los voy a leer los dos, son cortos. Este se llama Recuerdos Adolescentes. Cuando el viento sopla sobre la nuca de los sentimientos, comienza una danza invisible a empapar de nostalgia recuerdos. El sol se ocultaba tras los faldones de la colina. Con el suave roce de la adolescencia, sus manos y las mías temblaban. Ruborosas mis mejillas, tímidos sus dedos acariciaban mi pelo. Cerramos los ojos, se juntaron nuestros labios. Apenas un tenue roce fue aquel beso. Todo se lo llevó el tiempo, el sol se ocultaba. Hoy ha vuelto el recuerdo.
Muy bien. ¿Y el otro cuál era?
Y este lo voy a leer porque está escrito en castúo. Bueno, y como pues, yo sabes tú que yo siempre que vengo aquí tengo que hablar de mi tierra, algo y no hablo otra noche.
Yo te entiendo porque es exactamente igual que él.
Pues van a ver este. Y se titula Semos Asina. Por los caminos del alma se irán creando sus huellas, orgullosos de haber nacido en esta tierra extremeña. Su corazón ahogado, cargado de sentimiento, por donde quiera que vayan los castúos extremeños, se hundirán sus pisás en las raíces del tiempo. Y surgirán también como palramos los hijos de este pueblo. Decimos asina, hierro, humo, mediodía y probes a los que no tienen dinero. Son asina los castúos extremeños, gente noble, y no rehuyen en jamás de la voz de sus ancestros.
No lo puedo dejar atrás.
Yo tengo aquí uno de Federico, que ella que ha nombrado a Rosalía, y yo tengo aquí uno de Federico muy cortito. ¿Puedo leerlo?
Claro, sí que lo puede.
Se llama Negro Camino. Esto también lo escribí yo para la tertulia nuestra. Negro Camino se llama. ¿Dónde vas, Federico? No vayas a tu Granada. Allí la muerte te acecha. Tú que hablas tanto de ella. Por el olivar comienza ese desatino. Nadie te vendrá a salvar. Tras de ti, tus asesinos. Se va fraguando tu vida por el olivar. Los trigales te quieren arropar. Las estrellas han dejado de alumbrar. Tu poesía, dulce y roja como tu sangre, lleva tintes de agonía. Y tú decías, cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra bajo la arena. Cuando yo me muera, entre los naranjos y la hierbabuena. Y no hubo guitarra, ni hubo arena, ni naranjos, ni hierbabuena. Fueron dos crisantemos negros los que tu pecho rompían. Y en los albores, cómo gemía dentro de tu esqueleto la poesía.
Muy bien, estupendo, muy bonito. Muy bonito. Manuel, vamos.
Bueno, pues me imagino que se cierra el ciclo.
Pues sí.
Con Manuel.
Conmigo y con el poema. Y curiosamente el poema se titula No cerrarse, sino Vuelve el otoño. Vuelve el ermitaño. Ya ha sucumbido el estallido de la luz, rota sus alas. Sus capas fulgurantes ruedan por el suelo, las gotas de la lluvia y sus campanas. Vuelan los cuervos por los enlutados días y los colibríes se hacen cruces de ceniza. Con vestimenta de briznas de la niebla, las cerezas duermen el sueño del olvido y otros frutos, acaso con espinas, alfombran las grietas arrugadas campesinas. Vuelve el embrujo de jirones, las moscas fastidiosas, la música de burbuja en las tinajas. La fecha que recuerda que un día la muerte desplegó toda su magia. También regresan a nuestra memoria como mortajas los días nefastos. Noviembre 1, 2 de difuntos, llanto y recuerdos. Y con cola de humo que nos alcanza casi agotada para cambiar el color del cielo y el de los besos. No sé si se me comprende, porque los versos se acuestan en unos labios y las hojas del frío se acercan prestas hasta mi alcoba, estallando el poema que se acurruca entre los huecos quebrados de las arterias, donde se espesa un aliento de vino viejo que sabe a tristeza húmeda, a sales de otoño y muertos.
Muy bien, estupendo. Juan, ¿da tiempo para uno?
Bueno, realmente puede quedar aquí, bueno, esta mañana. Pues, yo creo que el del pelo largo que está por
ahí. El del pelo largo voy a venir temprano. Ya, la semana fuerte. Pasada y no tarde.
Ya,
no digo, no,
ya nos ha mirado, bueno, con mala cara.
No, porque es que hay un tema que es muy actual. Es esos que se meten en tu casa y no lo puedes echar. Ahora, si tú no pagas al banco, te echan.
Sí.
Entonces yo lo titulo.
De protesta como la mía.
Lo titulo Gorrión y Golondrina. Vi un gorrión peleando en un nido de golondrina. Él había llegado primero, pero ella estaba que trina. Encontré el nido vacío, le gritaba al gorrión. Mi pareja puso un huevo y mi pequeño nació. Pero yo construí el nido, mi trabajo me costó y ahora quiero disfrutarlo. Que ni un hombrito arrimó. Pero tengo mi pequeño, se tiene que resguardar. Algunas noches son frías y no lo puedo aguantar. Pues trabaje usted un poquito, como hacen sus compañeros. Yo ya trabajé lo mío, disfrutar es lo que quiero. Esta vida que llevamos llena está de gorriones que se meten en tu casa y asoman por los balcones. Tú te has llevado una vida juntando para tener una casita en la playa para ti y tu mujer. Llega, va a la puerta abajo, una nueva cerradura, y a ti que te parte un rayo, ellos con su cara dura. Tienen derecho a una casa, nadie lo va a discutir, pero tendrán que sudarla, igual que te pasó a ti.
Bueno, totalmente de acuerdo.
Nada, nos marchamos hasta el martes que viene, si Dios quiere, que tendremos nuevos invitados, porque tenemos una semana de fiestas entre Santa Bárbara, el día 6, el día de la Purísima.
No se te olvide las comidas.
La comida, bueno, pues hasta el martes que viene, si Dios quiere. Gracias a todos.